Si buscan en sus Biblias en Romanos capítulo 5, quiero pedir disculpas por la incomodidad de los baños aquí. Las fuentes no están funcionando. Tuvimos una pequeña ruptura en la línea del agua. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Así que no tema, no tenga pánico. Tenemos buenas casas de baño afuera. Si usted sigue, si está visitando y sigue el pasillo al extremo, hay otro edificio allá con suficientes baños y aguas, fuentes de agua. Siéntase en libertad de ir allá si necesita. Quiero traer saludos de los Coravilla en Houston, Texas. Fin de semana pasada estuvimos con AK y Susan Coravilla. AK, ellos fueron miembros de nuestra iglesia por mucho tiempo. AK fue un anciano aquí. Susan ministró en maneras incontables. Juan y Jacob crecieron en el grupo de jóvenes y llegaron a ser parte del grupo de adoración. Y Juan se estaba casando este fin de semana. Jacob voló de San Francisco. Aquí está nuestra familia en vestimenta hindú. No podían darse cuenta que no éramos hindús. ¡Qué tipo! Y aquí está la división. Aquí está el grupo más grande. Muchos de esos rostros reconocerán. Juan y Sara están en el medio. Ahí está Carolyn, Ross y Janice de Daniel Hyman en la izquierda. Tuvimos un buen tiempo celebrando con ellos. Los Bells estuvieron ahí. Esta es Janice y Karen Pratt cantando para la danza de Bollywood. Y aquí están Juan y Sara, la pareja feliz. Pensé que muchos de ustedes que han conocido a los Coravilla agradecerían una nota de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Fue doloroso cuando tuvieron que moverse a Houston, pero Dios les está usando y están ministrando. Cuando llegaron allí había un comienzo de una iglesia y mucha energía, necesitaban sabiduría. Los que conocen a AK pueden imaginarse qué regalo sería para una iglesia que está comenzando. Y ahora esa iglesia está creciendo y están ayudando de una gran manera ministrando en esa iglesia. Así que eso fue una gran bendición. Un recordatorio rápido el viernes en la tarde, si está libre y puede venir, traiga a todos. Adoremos a las 7 el viernes, una tarde de adorar a Dios juntos. ¡Qué gozo! Oremos. Padre, te damos gracias por los Coravilla y por tu gracia fluyendo en ellos y a través de ellos. Gracias por los milagros que tú estás obrando en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia. Esta semana rodeamos a Alan Mark con oración al estar ellos en un país que previamente no podía entrenar a pastores, no podíamos ir allá a entrenar pastores, pero ahora podemos. ¡Qué privilegio! Pedimos y oramos por tu poder, tu protección, muchos milagros en los corazones de estos pastores que han sufrido tanto y están ansiosos de crecer y aprender, y vamos a aprender de ellos. Así que gracias. Y Señor, gracias por el día que podemos meditar en un pasaje como Romanos 5. No queremos perdernos de este privilegio. Y oramos, yo oro específicamente que esto sea un tiempo de aliento y de cambio de vida para muchos. Que podamos sentir el gozo y el peso de tus beneficios, de los beneficios de justificación por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Mark Dever cuenta una historia de una bebida deliciosa y poderosa con efectos secundarios positivos. Cuando fue presentada, todos la bebieron, les gustó. No solamente sabía bien, era buena para ustedes. Eso rara vez conecta. Cuando algunos hombres de negocios lo encontraron, le preguntaron al hombre si le estaba interesado en que más gente lo tuvieran. Dijeron, déjalo a nosotros. Dentro de semanas, botellas de estas bebidas se podía ver en todo el país. Y estaba extendiéndose una campaña de rumores positivos. Los números se estaban extendiendo. Pero al ser compradas las botellas y bebidas, muchas personas estuvieron desalentadas. Oh, es algo que beber, es como otras bebidas. Cuando el dueño original comenzó a ver estas responsivas, no había visto este tipo de responsivas antes, se alarmó, fue a una tienda, tomó una botella, la bebió y inmediatamente sabía que habían cambiado algunos de los ingredientes en la bebida. Habían agregado ingredientes que estaban más accesibles, más fáciles de comprar y para poder mover el producto más rápido. Y sabía el dueño que la oportunidad de presentar su bebida a la nación se había perdido. Su problema no era el mismo que al principio. Entonces nadie sabía de la bebida. Ahora todos pensaban que sabían de la bebida, pero no habían probado la bebida actual. De lo que sabían era una versión falsa, algo agregado. Ahora, por supuesto, el evangelio no es meramente un buen pastor, una buena bebida con beneficios, con efectos secundarios saludables. Esta parábola ilustra lo que a menudo se hace en nombre al evangelio, en el nombre de autoayuda, expansión de la iglesia o crecimiento personal o experiencia personal, espiritual. El lunes, la boda fue el sábado en la noche, el domingo en la noche. El lunes fui a Dallas para hablar, el lunes y el martes, y pasé tiempo con un pastor que estaba sosteniendo el evento, que antes había pastoreado en Nueva York. Y el lunes en la noche, después del seminario, estábamos comiendo y él estaba hablando del reto de ser pastor, cuán diferente es de ser pastor en Nueva York y en Dallas. Dijo, en la ciudad de Nueva York, estaba comenzando una iglesia. Cada encuentro con una persona era fresco, nuevo. La mayoría no había escuchado del evangelio, o al menos lo único que sabían eran de las noticias. Así que tenía el gozo de ver a muchas personas venir a Cristo. Obviamente muchas personas rechazaron el evangelio, pero la línea era más clara. Luego se movió a Dallas, y en Dallas es un poquito más como un lugar como Greenville, donde dijo, parece más borroso la distinción. Las personas saben del evangelio, dicen que han orado la oración, crecieron en la iglesia tal vez, han ido a la iglesia, pero parece que no es el evangelio verdadero. Saben suficiente del evangelio para pensar que lo han probado, pero no suficiente para de hecho ser cambiados por él. Así que hay muchos que dicen que han probado el evangelio, pero permanecen inseguros, temerosos, amargos, amargados, sin ser amados, sin ser cambiados, sin ser transformados. Recuerdo hace mucho cuando comenzamos el libro de Romanos, el segundo mensaje, Romanos, Ryan habló de Romanos 1, 16 y 17, Romanos en dos mensajes cortos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para algunos no, para todo aquel que cree, a todo aquel que cree, no a todo el que sabe del evangelio o todo el que creció en el evangelio, que fue a la iglesia y posiblemente lo oyó, sino a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela para fe y para fe, es decir, de fe por fe, del principio a fin, comienza por fe y acaba con fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que el evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Nota que Pablo se detiene entonces y en los siguientes 63 versículos se asegura que sabemos que el evangelio, aunque son buenas nuevas, no es una versión que se puede hacer en mercadotecnia con ella, que estamos en una condición peor que lo que podemos imaginar. No es una versión diluida. Estamos bajo la ira de Dios. Se manifiesta la ira de Dios en contra nuestra. Dice, de hecho, suprimimos la verdad. Suprimimos la verdad. No buscamos la verdad. Suprimimos la verdad. Y cambiamos la gloria, intercambiamos la gloria de Dios por cosas corruptibles, como cosas de la creación, cosas que pretendemos que representan a Dios, pero son ídolos falsos o reemplazan a Dios. Y aun cuando somos muy religiosos, habla de ello en capítulo 2, somos hipócritas. Condenamos cosas que decimos que están mal y sin embargo las hacemos. cuando decimos que estamos siguiendo a Dios. De hecho, podemos engañarnos a nosotros mismos en pensar que podemos ganar nuestro camino a Dios, y llega a la conclusión del capítulo 3 que toda boca necesita ser cerrada y necesitamos dejar de pretender que podemos hacerlo en nuestra propia cuenta, y esto nos prepara para las buenas nuevas. Estamos en una situación mucho peor, en una condición mucho peor de lo que podíamos haber imaginado. Pero lo que lo hace tan engañoso es, como habló Ryan la semana pasada, muchas veces no rechazamos el evangelio. De hecho, lo que hacemos es le agregamos cosas y todavía pensamos que lo estamos creyendo. Como él mencionó 4 cosas la semana pasada. Ponemos nuestra fe en las personas, como yo soy de Abraham o estoy con Abraham, o símbolos como yo he sido circuncidado, o yo guardo las reglas, como guardar la ley, o lo que menciono en el 4 lugar, situaciones. Ponemos nuestra fe en situaciones. Y la manera en que entiendo esto en Romanos 4 es que Dios vino a Abraham y le dijo: mira, Abraham, voy a hacerte una padre de una gran nación, vas a tener una familia grande, vas a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Y Abraham, como nosotros, cuando Dios le da una promesa, se tiene una imagen de cómo se va a ver eso. Mi esposa va a tener muchos hijos, vamos a multiplicarnos, vamos a tener tierras, vamos a hacer una bendición. Y nada de eso ocurrió. Año tras año, década tras década, alguna vez le ha ocurrido esto. Dios le dice: voy a hacer esto, y usted tiene un cuadro mental de cómo se va a ver. Es un lugar peligroso, porque esto es lo que tendemos a hacer. Ponemos nuestra fe en el cuadro mental de lo que pensamos que Dios va a hacer, y luego cuando Dios no hace lo que nosotros pensábamos que iba a hacer, nuestra fe se desborona. Pero nuestra fe no estaba en Dios, nuestra fe estaba en el cuadro mental de la situación que pensábamos que Dios iba a hacer o traer a cabo. Este es un agregado muy peligroso al evangelio, que puso a Abraham en una posición peligrosa. Dios llamó a Abraham a esperar el cumplimiento de su promesa hasta que su cuerpo, recuerda, Romanos 4, estaba casi muerto. Cuando Dios dice: tu cuerpo ya está casi muerto. Y eso parece ser la manera en que a Dios le gusta hacer las cosas. Me frustra a veces, ¿verdad? Dios, si vas a hacer algo, ¿no podrías hacerlo de la manera que yo anticiparía que lo vas a hacer? Y él dice: No, Noé, edifica un arca en el desierto. Gedeón, tienes demasiados hombres. ¿Cómo puedo tener demasiados hombres cuando voy a la guerra? Demasiados hombres. Deshazte de algunos de estos. Elías, voy a consumir ese sacrificio en el altar, pero lo que quiero que hagas es que le derrames agua sobre el altar primero. ¿Qué está haciendo Dios allí? Este es un ejemplo pequeño, pero sentí que Dios hacía esto en mi vida. Al principio de la semana estábamos en la boda, la familia estaba regada y yo tenía que volar a Dallas para un seminario. Garganta estaba tratando de recuperarse de haber estado enfermo la semana y media, y yo pensaba: no voy a estar listo. El material es muy controversial en base a las noticias, y voy a darlo en 2 horas y una sesión de preguntas de 30 minutos. Nunca lo había hecho así, y la gente había cambiado el aeropuerto, no solamente el vuelo. Nunca me había ocurrido. Como se comienza a desboronar todo cuando te das cuenta, esto no va a ocurrir y yo necesito estar allí en un par de horas. Y me estoy quejando con Dios. Y Él tiene una mueca en la cara. ¿Alguna vez se siente así, como que Dios tiene una mueca en su cara? No que se deleita en mi caída, aunque a veces se siente así. Pero Él está quitando los agregados. Quiero que tú estés en un lugar de dependencia, no pensando que tú puedes hacer esto. Muy bien, estoy bien con esto. Tú tienes que cumplir. Y Él lo hizo, siempre lo hace. Pero nos pone en esos lugares donde no podemos depender de los agregados. Y el cuadro de lo que pensamos que Él va a hacer no lo hace, para que nuestra fe no esté en el cuadro mental que pensamos que tenemos de Dios, o la manera que nosotros pensamos que Él debe hacerlo, sino en Dios mismo, en Él solamente. Eso es lo que significa ser justificados por fe solamente. Y así termina Romanos 4. Ve al versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el Evangelio. Dios podría haberlo hecho de 100 diferentes maneras, pero déjame decirte de cómo lo hice. Yo envié a mi Hijo perfecto, fue rechazado por los hombres, fue crucificado, sepultado, muerto. ¿Suena familiar, Abraham? Tu cuerpo casi como muerto. Jesús está muerto. Pero estamos hablando del Dios que resucita a los muertos. Y tu fe no está en un sistema religioso, está en el Salvador, que el Dios que resucita al Salvador, que creó los cielos y la tierra. Estamos enfocados, nuestra fe está enfocada y dirigida hacia el Dios que envió a su Hijo y que nos pone, estaba muerto en la tumba y lo resucitó. A la luz de ese tipo de poder y ese tipo de determinación de cumplir su plan de su manera, aquí es donde el capítulo 5, versículo 1 comienza. Vea, versículo 1: justificados pues por la fe, hemos sido declarados justos por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que comienza a hacer, basado en el hecho de que su fe no está en los agregados. No está en su cuadro mental de lo que usted piensa que Dios debiera ser. Está su fe puesta en Dios y Dios solamente, tal como es manifestado en el Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Ahora ha sido declarado justo delante de Dios por fe. Y ahora quiero decirle ese tipo de beneficios de justificación por fe sin agregados. Y eso es básicamente lo que queremos hacer esta mañana. Queremos deleitarnos en los beneficios de la justificación por fe solamente. Y hay tres cosas, y luego voy a explicar unas cosas también. Número uno, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Note que es paz con Dios. Esta no es la paz de Dios. Esto es diferente. Paz con Dios es la objetiva, la paz objetiva. La paz de Dios, Filipenses 4, la paz de Dios que rebasa todo entendimiento. Esta es la experiencia subjetiva de esta paz con Dios. Paz con Dios está hablando del hecho objetivo, como dice Romanos 1. Estábamos bajo su ira. No le buscábamos. Capítulo 3. Nadie entiende. Nadie buscaba a Dios. Aun cuando éramos muy religiosos, estábamos buscando a Dios de nuestra propia manera. Estábamos bajo su ira, lo reconociéramos o no, haya crecido en la escuela dominical toda su vida o no. Aparte de Jesucristo, usted, un pecador, está bajo la ira de un Dios santo. Sin embargo, Romanos 3:25, la propiciación, esa palabra grande de la que hablamos hace varias semanas, significa que satisface la ira. Toda la ira justa de Dios cayó sobre el Hijo justo de Dios. Si su fe está en Jesús, ya no queda ira. Toda la ira ha caído sobre él. Y esto es lo que esta palabra significa. Ya no estamos bajo la ira de Dios. La guerra se ha terminado. Algunos que puedan haber estado aquí ya tiempo puedan recordar una historia que hace muchos años había ido al este de Rusia, lejos de Moscú. Varios andábamos caminando el primer día que llegamos ahí, hablando con las personas, con nuestro ruso, como hablamos ruso, y de repente llegó un carro de la policía y nos cortó el camino, y varios tipos se salieron. Parecía que acababan de salir del entrenamiento porque estaban listos para aventarnos contra el carro y nos estaban gritando en ruso y pedían los documentos. No sabía ruso, pero sabía esa palabra y no tenía mis documentos. Así que nos pusieron al carro y pensé, bien, vamos a Siberia. Vamos a acabar en un gulag. Afortunadamente, uno de nuestro equipo pudo alejarse y trajo al traductor y dijo, son amigos del gobierno ruso y nos dejaron ir. Pero nos descubrimos después, supimos que lo que había ocurrido, que había un caballero mayor que nos estaba cuidando y de alguna manera no había recibido el memorándum de que la Guerra Fría se había acabado. Pensó que como éramos americanos, éramos espías y por eso tuvo que llamar a la policía. Y parezco espía, pero esa suposición hace una gran diferencia. Si usted piensa que la guerra no ha acabado, va a ver a otras personas diferentemente de que si la guerra, si de cómo los vería si la guerra realmente se ha acabado. Y creo que muchos pensamos, vivimos nuestras vidas diarias como si Dios estuviera en guerra con nosotros. Andamos escondiéndonos, tratamos de esconder cosas de Dios. ¿Qué es eso? Lo tratamos de mantener a distancia, tememos ser expuestos. Si de veras me entrego a Dios, Él me va a llamar a hacer algo que no quiero hacer y va a decir cosas que no quiero que digan, que no quiero que se sepan, como si estuviera tratando de hacernos daño. Dudamos de sus intenciones por nosotros, como si no fueran buenas. Tememos ser expuestos. Así que a la luz del capítulo 5, versículo 1, ¿qué cambiaría en la manera que pensamos de Dios si esto es realmente cierto? Si es verdaderamente cierto que si su fe está en Jesús, estás en paz con Dios. Que el pensamiento de Dios es solamente de usted. Su único pensamiento sobre usted esta mañana es de cuánto le ama. Su única intención hacia usted son para sus mejores intereses, para su gloria y para su mejor interés. No tiene ninguna disposición mala en contra de usted. No tiene ningún deseo de exponerle para humillarle o estorbarle o impedirle el que usted cumpla su plan para él, para usted. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vive usted de esta manera? ¿Cree de esta manera? ¿Se deleita en ello? Una de las indicaciones de esto es cómo se relaciona con otras personas, porque a menudo nos relacionamos con otros de la manera que nos relacionamos con Dios. Si vivimos en inseguridad, si siempre estamos vigilando, esto refleja el hecho de que, Espíritu, por favor, enséñame lo que significa tener paz contigo. Beneficio número uno, paz con Dios. En segundo lugar, hemos obtenido acceso por fe a esta gracia en la cual estamos. Hemos obtenido acceso por fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Versículo 2. ¿Por quién? Por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La palabra acceso, entrada, puede ser traducida introducción o admisión y tiene la idea de alguien que pertenece naturalmente, presentando a alguien que no pertenece naturalmente. Que si usted fuera a la Casa Blanca esta noche, decidiera encontrarse con el presidente y su familia a la cena, si de alguna manera pudiera entrar a su comedor, tal vez reciba una vista rara. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero digamos que alguien de la familia lo conoce y dice, y se vuelve a usted, oh, Pedro, yo le invité a que se sentara. Aquí está una silla, que te guste la comida. Esta es la palabra persago, este acceso, alguien que pertenece, te invita y te mueves de ser un invitado o un intruso a de repente ser alguien que es bienvenido, un amigo, parte de la familia. Pasa, pasa. Esta palabra se usa. Es ilustrada en la historia de Esther. Recuerda donde ella temía ir delante del rey porque el rey podía rechazarla, pero él le dio acceso, la recibió, le dio bienvenida. Esta idea está en la historia del hijo pródigo. Recuerda cuando el hijo pródigo se fue, gastó todo su dinero, vivió una vida inmoral, llegó al final de sí mismo y pensó, ¿qué estoy haciendo? Yo estaría mejor aun si fuera un empleado de mi papá. No soy digno de ser un hijo, pero tal vez puedo tener un trabajo y ganar dinero y tener comida para comer. Y comienza a volver hacia la casa de su papá. Su papá lo ve de lejos, y no dice, ok, lo voy a dejar vivir ahí en la orilla. No, corre a él y lo abraza y lo besa y lo trae a la casa y pone un anillo en su dedo y una ropa sobre su espalda y mata el becerro gordo y invoca una celebración y le da una bienvenida. No solamente como puedes venir, pero estás a prueba, sino, no, tú eres mi hijo. Ven. Así que alguien no digno se vuelve digno en base no a su propio mérito, sino que alguien les ha presentado por fe en Jesús, les ha dado bienvenida. Él está conmigo y obtenemos acceso, entrada. Y esa palabra de estar firmes es de estar en un lugar permanente seguro. Estamos firmes en la gracia. No es que estamos teniendo un buen día, por lo tanto nos sentimos cercanos a Dios. Estamos firmes en esa gracia. No es la idea de que te vamos a dejar entrar por la puerta de atrás, sino eres bienvenido a la mesa como parte de la familia. ¿Es esta su experiencia? Por eso es justificación por fe. Porque si usted cree que puede obtener, ganar esto, entonces no necesita fe para creerlo. Pero esta es justificación, es declarado justo delante de Dios porque su fe está enfocada en Jesús y uno de los beneficios es paz con Dios. Otro beneficio aquí es acceso a esta gracia en la que está firme. Es bienvenido, es parte de la familia. El tercer beneficio, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificación por fe solamente aferra nuestra esperanza a la gloria de Dios. Esto es en contraste agudo en donde trataríamos de encontrar esperanza aparte de Dios. Hace como 20 años leí a Bertrand, el libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? En este era un ateo, tiene un essay titulado La adoración de un hombre libre. Y recuerdo que me llamó la atención en cuanto al cimiento de la falta de fe que Russell está comunicando. Déjeme leer parte de esto. Aquel hombre es el producto de causas que no tenían provisión para el fin que estaban logrando. Algo de que la evolución no tenía idea de la meta que estaba logrando. Que su origen, su crecimiento, sus esperanzas, sus temores, sus amores, sus creencias son meramente el resultado de la colocación accidental de los átomos. Ningún fuego, ningún heroísmo, ninguna intensidad de pensamiento o sentimiento puede preservar un individuo, la vida de un individuo más allá de la tumba. Que todos los trabajos de las edades, toda la devoción, la inspiración, todo el brillo del genio humano están destinados a extinguirse en la muerte vasta del sistema solar y que todo el templo del logro de los hombres debe ser inevitablemente ser sepultado bajo los restos del universo en ruinas. Todas estas cosas, si no muy disputables, están casi ciertas, que ninguna filosofía que las rechace puede esperar mantenerse de pie. Solamente dentro del sostén de estas verdades, del fundamento firme de desolación que no se acaba, puede la habitación del alma ser sostenida. Traducción. No vas a lograr nada hasta que tengas un cimiento de desolación. Hasta que seas honesto de que eres una colocación accidental de átomos y que no hay significado, no hay propósito, no hay esperanza, no hay nada. Y de allí, partiendo de ahí, como vimos cuando primero comenzamos el primer mensaje en Romanos, cité a Alam Shaha, a otro ateo más contemporáneo que escribió el libro de los ateos jóvenes. Sí, por supuesto, yo sé que la vida está sin propósito, está de acuerdo con Russell, pero el caso es no levantarse todas las mañanas sintiéndose así. El nuevo ateo está reconociendo, no puedes vivir así. Disonancia cognitiva, abrázala. Crea un sentido de significado y propósito. Así que llegas al punto donde te das cuenta, muy bien, no hay absolutamente nada más que un cimiento de desolación. Pero no puedes despertar y vivir así. Así que tienes que fabricar un significado, crear un significado y un propósito. Y de alguna manera hacerlo. Y como leí anteriormente, haz una comida e invita a unos amigos. Tú eres responsable por crear una identidad de quién eres, en verdad, crear significado, crear propósito, fabricar esperanza. Ese es un trabajo grande. Y lo estás haciendo todo en un cimiento de desolación. Esto parece como que le pones curitas de Bob the Builder al cáncer. Estás tratando como tratar un cuerpo muerto a una fiesta de cumpleaños o construir una casa bonita en un hoyo sobre un hoyo. Por eso es una de las razones que el suicidio está en aumento en nuestro país. Es una de las razones por las que tenemos un apetito insaciable por el entretenimiento y el alcohol, porque estamos tratando de lavar y quitar y cubrir y borrar este cimiento de desolación. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en la segunda mitad del capítulo 2? Nos regocijamos en la esperanza, la certeza, la convicción. La esperanza bíblica es convicción de la gloria de Dios. Pues, ¿qué es la gloria de Dios? De acuerdo a Romanos 3, 23, nosotros caemos cortos de la gloria de Dios. Hemos sido destituidos de la... De acuerdo a Romanos 1, suprimimos e intercambiamos la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios ha sido manifestada a través de la conciencia y la creación. La suprimimos, la intercambiamos. Caemos cortos, no la podemos imaginar, la pervertimos, la torcemos, la contaminamos. Y sin embargo, esto no altera quién Dios es. Como dice 1 de Timoteo 6, 16, solamente Dios tiene inmortalidad. Él mora en luz inaccesible. Nadie le ha visto ni puede verle. Así que en nosotros mismos no podemos llegar a esta gloria. Pero el mensaje del Evangelio, de acuerdo a 1 Juan 4:14, es Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y contemplamos su gloria, la gloria del Hijo, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que es humanamente imposible en un sentido, Russell y Shaha están correctos, que humanamente hablando, si estamos tratando de figurar esperanza por nuestra propia cuenta, tenemos desolación que no se acaba, que no cede. Pero el mensaje del Evangelio es de lo que Pablo está hablando en la segunda mitad del versículo 2. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es una de las grandes diferencias entre los cristianos y los no cristianos. La esperanza del cristiano tiene un fundamento verdadero, es grande y fuerte, y no quiere decir no vamos a experimentar tiempos de en que nos sentimos sin esperanza o momentos de pesar, pero nuestra esperanza es fuerte y profunda y aprendemos a vivir esta. El que no es cristiano es opuesto, no hay ningún cimiento de esperanza, por lo tanto todo el acento está puesto en las expresiones de esperanza. Las manifestaciones superficiales de la esperanza. Por eso tienes que ganar dinero y tienes que tener fiesta y tienes que hacer estas cosas y ser un éxito para los demás, porque esa es tu única esperanza. Y esto nos va a llevar a Pablo a hablar que si las circunstancias de la vida no parecen tener esperanza, resumamos estos beneficios de ser justificados por la fe. Tres de ellos: la hostilidad pasada se ha ido, tenemos paz con Dios. Acceso presente provisto, estamos en gracia. La certeza futura es dada, tenemos esperanza. Lo mejor está todavía por venir. Y versículo 3, Pablo dice, más que esto, nos regocijamos en nuestro sufrimiento. Él está diciendo, no estamos pretendiendo vivir vidas ilusorias que rehúsan reconocer las dificultades de la vida, pero hacemos más que esto. Nos regocijamos no sobre nuestros sufrimientos, no estamos emocionados de nuestros sufrimientos, eso es masoquismo. Nos regocijamos dentro en nuestros sufrimientos, porque dos razones: el sufrimiento nos madura, nos hace madurar. Versículo 3 al 4. Más que esto, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia. Como cualquier atleta sabe, solamente hay una manera de tener perseverancia y aguante. Tienes que entrenar y tus músculos tienes que sufrir o nunca vas a crear perseverancia. Y la perseverancia, la paciencia produce carácter. Esta es una prueba. Y esto es carácter. Y el carácter produce esperanza. Y el proceso del sufrimiento produce esperanza. Y esto es tan opuesto. Porque para un ateo el sufrimiento es meramente un recordatorio de este cimiento de desolación que no cede. Para un legalista es una indicación de que Dios está enojado y yo estoy mal. Pero para alguien que es justificado por fe en Jesucristo, el sufrimiento es entrar al gimnasio con Jesús. El que sabe cómo es, que tomó un camino de sufrimiento. Y Él es nuestro entrenador ahora. Y como dice Tito 2, somos entrenados, ejercitados, entrenados por su gracia. De manera que Él nos da paciencia y carácter y esperanza. Así que vamos al gimnasio con Jesús, no siempre sabiendo lo que nuestro entrenador tiene para nosotros, pero sabiendo que va a ser bueno. ¿Por qué? Porque, en segundo lugar, el sufrimiento confirma el amor de Dios. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Algunos dirán, el sufrimiento me hace cuestionar el amor de Dios. De nuevo, si soy justificado por obras o circunstancias o situaciones, entonces sí, me va a hacer cuestionar su amor. Pero si soy justificado por fe, mi fe está enfocada en Jesús, está clavada en Él, no en las circunstancias. Y cuando soy tentado a cuestionar el dolor que estoy sintiendo en el gimnasio de Jesús, el versículo 5 dice, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios a nuestros corazones. Hay tipos de cáncer que de hecho impiden que nuestro cuerpo produzca glóbulos rojos. Entonces tiene que tener una transfusión de sangre. Lo que el versículo 5 está hablando, hay tipos de sufrimiento que tienden a impedir nuestra confianza en el amor de Dios. Así que hay veces cuando tenemos que entrar para una transfusión de amor. Algunos dicen, no sé qué es eso. Pero me encanta este cuadro. Nos da dos razones para esto. Número uno, el Espíritu de Dios derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Esa transfusión de amor. Y la mejor manera, si tuviéramos un par de horas, abriría el testimonio, el micrófono, y permitiría que dieran testimonio. Hay personas aquí que han sufrido profundamente y humanamente, diríamos, eso apagaría el amor de Dios en sus corazones. Se convertirían en alguien amargo, airado, una persona espinosa. Y sin embargo, cuando nuestra fe está enfocada en Jesús, aunque el sufrimiento duele profundamente, lo que notamos es que el amor, de hecho, se ha expandido durante el tiempo del sufrimiento. Hay más amor por Dios, hay más amor por las personas, hay una mayor sensibilidad hacia los pesares de otros, y tenemos una iglesia llena de personas así, donde el Espíritu Santo ha hecho transfusiones de amor en ellos, y lo que pensaba que usted que saldría no es lo que sale, sino que hay más amor en medio del sufrimiento. Y he tenido el gozo de ver de ejemplos incontables de este milagro, de este versículo 5, ocurrir en mi corazón y en sus corazones, atravesando cosas verdaderamente difíciles. La segunda razón, porque el amor de Dios es confirmado en lugar de negado, es que el Espíritu de Dios aplica la lógica del amor de Dios en medio del sufrimiento, la lógica del amor de Dios. En los versículos 6 al 11, vamos a tomarlos en resumen, vamos a ver la lógica que Pablo enfatiza, es una lógica de más grande que menor que. Si Dios haría esto, que es más grande, entonces no dudaríamos que haría esto, que es menor. Vea si puede percibir esto al leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Resumamos el argumento aquí. Vea la columna de si cuando éramos todavía débiles, versículo 6, la segunda mitad, impíos, versículo 8, pecadores, versículo 10, enemigos. Esta es la medida de Dios de nosotros antes de creer en Jesús. Si éramos esto, ¿y Él hizo qué? Él murió por nosotros y nos muestra su amor, y ahora hemos sido justificados y reconciliados. Si Él estaba dispuesto a hacer eso, si Él hizo esto, entonces nosotros, la segunda mitad del versículo 9, seremos salvos por Él de la ira de Dios. Esta ira de la que está hablando, la ira futura, el juicio de Dios, la segunda mitad del versículo 10, seremos salvos por su vida. Si su muerte nos reconcilió a un enemigo, mucho más su vida salvará a un amigo. ¿Sigue usted la lógica ahí? Este es un Dios que fue tras el que fue a salvar al que le odiaba y le dio todo, y ahora está cuestionando lo que va a hacer por alguien que es parte de su familia. Y finalmente, también nos regocijamos, más que esto, nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque toda nuestra fe está en Él, no en los agregados, y todo nuestro gozo está en Él, no en los agregados. Si Él está dispuesto a hacer esto, si Él hizo esto, entonces, ¿cómo, en medio del sufrimiento, cuando se siente que su amor está lejos, ¿cómo puedo cuestionar sus intenciones de hacer mucho más? Estas son apenas algunas. Pablo va a expandir muchas más en el libro de Romanos. Estos son algunos de los beneficios de la justificación por fe solamente. Esta es la pregunta. ¿Está usted experimentando estos beneficios hoy? Y yo sé que para algunos de ustedes, esta es su vida. Usted se despierta corriendo a Dios, sabiendo que está en paz con Dios por medio de Jesucristo. Su fe está en Él. Usted sabe que en usted mismo no tiene razón para sentarse a la mesa de Dios, pero por gracia está firme y es bienvenido para tener acceso. Usted sabe que su esperanza, el futuro, sea lo que sea que suceda en nuestro país, sea que sea lo que suceda con su cuerpo, sea lo que sea que suceda con su vida, su esperanza está en la gloria de Dios. El futuro es brillante y lo mejor está por venir, y usted se aferra a estas verdades por fe. Esta es su vida. Pero hay algunos de ustedes que dirían en su cabeza que creen esto, pero no hace diferencia en la manera en que piensa y vive y siente. Así quiero retarle hoy. ¿Está perdiéndose de los beneficios que Dios tiene para usted? Él se los está entregando. Él está argumentando con nosotros. Tómalos. Deleítate en ellos. Deja de aferrarte a estas suposiciones de que estoy en contra tuya, o que de alguna manera tú sabes mejor que yo, o que si yo pudiera hacer esto, tener aquello, llegar aquí, Dios estaría feliz. Ese no es el caso. La justificación por fe solamente está aferrada a Jesús. Estos beneficios son suyos para que usted los disfrute hoy. Quebranta mi corazón que cuando nosotros no por fe clamamos lo que Dios tiene para nosotros, para creer y vivir. Tomemos unos minutos ahorita delante de Dios. Responda a su palabra. Vea estos versículos si gusta. Y o dígale a Dios, o no los creo, o los creo. Sálgase del medio dudoso. Es tiempo de poner un clavo, una estaca en la tierra. Estoy contando con esto. Si tú no cumples, estoy hecho. Todos mis blanquillos están en tu canasta. Allí quiero estar. Toda mi esperanza está en ti. Con un corazón estable, mis ojos fijos en ti. Y sí hay batallas, y sí hay dudas, y hay preguntas, y hay cosas que no entendemos. Pero nuestra fe está en Él. Padre, oramos que tu Espíritu nos llame a alejarnos del nominalismo. Pensando que bebemos la bebida y todo lo que estamos haciendo es bebiendo un montón de agregados. Y no hay poder en eso. Tu poder es manifestado en el Evangelio puro de Jesucristo. Y esto es un poder que cambia la vida y salva a todo aquel que cree. Así que, Señor, puede haber algunos aquí ahora que por primera vez se están arrepintiendo de los agregados y diciendo, Señor, mi fe está en ti, Jesús, en ti solamente. Yo sé que la única manera que podría estar en paz contigo es a través de ti, Jesús. La única manera que puedo tener acceso es a través de tu gracia. La única manera que verdaderamente puedo tener esperanza que dura es a través de ti. Señor, escucha estas oraciones a medida que algunos claman a ti. Yo sé que no hacemos esto a menudo, pero hay alguien que acaba de orar en este momento diciendo, mi fe está en Jesús, quiero orar por usted. Levante su mano. Sí, sí, veo algunas manos. Sí. Padre, tú has visto estas manos, tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Este pudiera ser el momento en que algunos están diciendo, Señor, suficiente, he estado jugando suficiente, he estado perdiendo el tiempo suficiente pensando que necesito aprender una cosa más. Señor, tú me estás llamando, tú me estás invitando a vivir en estos beneficios. Tu postura hacia nosotros no es nada más que amor. Y yo te pido que tú escuches estas oraciones. Este es un llamado a ti, que se arrepientan de su propia manera de hacer las cosas, de manera de ganar salvación, manera de tratar de ver cómo se vería, y que se vuelvan a ti, Jesús. Espíritu, llámales, atráeles, sálvales. Gracias. Y Señor, para algunos de nosotros que hemos permitido que las incertidumbres y las dificultades de la vida hemos permitido que hagan que nuestros corazones se enfríen y se hagan quebradizos, te pido que el meditar en estas verdades de la justificación por fe suavice nuestros corazones y pongan gozo donde no había gozo antes. Pon esperanza, pon paz, pon gracia. Gracias, Jesús, nuestros ojos están fijos en ti. Con todas las incertidumbres, Señor, queremos ser un pueblo que se regocija en ti, cuya fe está trabada en ti. No nuestra fabricación de lo que pensamos que debiéramos hacer. Gracias porque tú quitas estos agregados y nos pones un lugar donde nuestras manos son elevadas, nuestros corazones están abiertos. Y decimos, sí, Señor. El Señor, al responder con algunos cantos, permite que estos cantos sean cantos de alabanza, de deleite. Deleítate en nuestra alabanza, porque toda la gloria va a ti, porque toda la gracia proviene de ti. Continúa atrayéndonos a ti mismo. Lava la amargura, la inseguridad, las inseguridades, el temor, las ansiedades. Lávalas de nosotros, Espíritu. Confirma quién verdaderamente somos en ti. Da testimonio con nuestro espíritu que somos tuyos, somos tus hijos. Señor, si hay pecado al que nos estamos aferrando, te pido que tú lo laves, que haya arrepentimiento, que haya mucha gracia fluyendo. Que podamos ver que eres como el hijo que relataste en la historia del hijo pródigo, que eres como el padre que corre a su hijo arrepentido. Haz este tiempo un tiempo de transformación, de sanidad, de rejuvenación. Sabemos que cada gota de gloria va a ti, porque tú eres aquel que haces la obra, en el nombre de Jesús. Amén.